Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE te recibe en este sábado que a esta hora se presenta como un día clásico de invierno. Temperaturas frías, temperaturas bajo cero en Lérida, en Huesca, en Teruel, en Pamplona, en Vitoria. Lo que toca en un 21 de enero en el que una parte importante de la oposición a Pedro Sánchez ha convocado una concentración en la Plaza de Cibeles en Madrid bajo el lema Por España, la democracia y la Constitución. Apoyan la reivindicación Partido Popular, Vox y Ciudadanos, aunque no la convocan los partidos políticos. Detrás están el Foro España Cívica, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que preside Vidal Cuadras, NEOS, de Jaime Mayor Oreja, Libres e Iguales, de Cayetana Álvarez de Toledo y Mario Vargas Llosa, Unión 78, de Rosa Díez y Fernando Savater, en fin, así casi un centenar de agrupaciones, asociaciones, fundaciones de la sociedad civil que quieren alertar de la situación en la que nos encontramos y, fundamentalmente, en la que podemos desembocar con modificaciones normativas y con pactos como los que llevamos viendo toda la legislatura. Ahí está la derogación del delito de sedición, ahí está también el abaratamiento del de malversación en una reforma a la Carta del Código Penal, fundamentalmente realizada, exclusivamente hecha para contentar a los separatistas catalanes. Ahí están también los acuerdos permanentes entre el PSOE con Esquerra y Bildu, o las maniobras para controlar la justicia, elevando, entre otros, al Constitucional, al ministro que urdió los indultos contra los que intentaron dar un golpe en Cataluña el 1 de octubre de 2017. En definitiva, una larga lista de afrentas al sistema que ha llevado a convocar esta concentración para denunciar todas esas políticas de Sánchez, todas las decisiones que no estaban en su programa electoral y que aseguró y repitió en numerosas ocasiones que nunca, esa palabra, ¿os acordáis cuando decía? Nunca iba a tomar. Hoy el filósofo Fernando Savater, en un artículo en la contraportada del País, resume bien las intenciones de la concentración de este mediodía en Cibeles, en Madrid. Esto es textual del artículo de Savater. Hoy somos muchos los que creemos que ha llegado el momento de decir no visiblemente, colectivamente, pacíficamente. Nada que ver con los que asaltan edificios gubernamentales en Estados Unidos o en Brasil. Y aquí el filósofo recuerda el intento de golpe en Cataluña del 1 de octubre, resuelto con el indulto primero, después con la retirada del delito de sedición y, por último, con la rebaja de las penas para el de malversación. ¿Quién va a acudir a la cita de este sábado de los principales partidos políticos? Núñez Feijóo ya dijo que el protagonismo en la concentración de hoy debe de ser para la sociedad civil y que los partidos no deberían patrimonializar la protesta. Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, quiere, dice, preservar su papel institucional y tampoco va a estar. Sí van a acudir otros dirigentes del PP como los vicesecretarios Pedro Rollán o Miguel Tellado. Por Vox acudirá su presidente, Santiago Abascal, y por Ciudadanos no asistirá la nueva dirección con Patricia Guas. Sí tiene previsto participar la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas. Será la primera gran protesta a la que se enfrenta Pedro Sánchez esta legislatura. Una legislatura en la que apenas ha tenido contestación en las calles. Esto es habitual. La capacidad de movilización de la izquierda siempre es muy superior a la derecha. Lo estamos viendo con otras leyes también polémicas y con consecuencias muy graves para las mujeres. La ley del solo sí es sí, que lleva más de 100 días en vigor, en concreto 106, y que no fue hasta ayer cuando se produjo la primera protesta.
Los violadores están saliendo a la calle, se les están reduciendo las condenas y las víctimas están revictimizando todavía más. Así que por rectificar no pasa nada.
Están saliendo delincuentes sexuales a la calle y las víctimas no se merecen eso.
Porque está perjudicando a las mujeres claramente y beneficiando a los pederastas, a los violadores. En el caso concreto de Ferrol, pues va a ser rebajada la pena a un violador de su propia hija.
Decenas de personas se concentraban en Ferrol con una pancarta en la que podía leerse un mensaje muy claro. Sánchez, por las víctimas, rectificación sí o sí. No es un chiste. Este era el lema de la pancarta. Lo último, en clara alusión a las bromas y al cachondeo de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pan, cuando comentaba en tono jocoso, cachondeándose, de la puesta en libertad de una veintena de violadores y la rebaja de pena a delincuentes sexuales de todo pelaje. ¿Por qué en Ferrol? Bueno, lo escuchábamos en alguno de esos manifestantes. La protesta puede ampliarse a cualquier lugar de España porque hay casos por todos los rincones del país. Pero en el caso de Ferrol se ha rebajado la pena a un padre que violó de forma reiterada de su hija de 13 años. Aquí quiero que escuches a la ministra de Igualdad. Esto que vas a oír es del 2 de noviembre. Y lo decía en sede parlamentaria la ministra. La ley del solo sí es sí llevaba aprobada 2 meses. Hacía apenas un mes que había entrado en vigor. E Irene Montero trataba de reducir, de simplificar las advertencias que llegaban desde distintos ámbitos de la judicatura. Estábamos ante una ley que iba a provocar consecuencias graves. Se lo decían de uno y otro lado. Y entonces Montero se defendía como acostumbra, atacando y utilizando todo tipo de comodines. El más habitual, ya sabes, es el de el fascismo, el de la ultraderecha, el de Franco. Cuando se le agotan, recurre al machismo.
Pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
Aquí hay una novedad importante que no deja en buen lugar a Irene Montero y a todo su equipo del Ministerio de Igualdad. El Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos, las audiencias provinciales siguen revisando condenas. Y atentos al último registro. 244 delincuentes sexuales se han beneficiado de la ley Montero, de la ley Sánchez, y una veintena han salido de la cárcel antes de tiempo. 244, que son 40 más que el día anterior, que es una cifra lo suficientemente abultada para que alguien en el gobierno encendiera de una vez la luz roja y dijera, hasta aquí, hay que rectificar. Pero no, no hay grandes cambios en la postura del Ejecutivo. La última en referirse a las consecuencias ha sido la ministra de Justicia, que por otro lado es magistrada. Pilar Llop reconoce que la ley no está teniendo el efecto esperado, pero poco más.
Es verdad que la ley no ha tenido los efectos deseados. Es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta, como más similar a la que ya dio la Fiscalía General del Estado en ese decreto interpretativo.
Pilar Llop es una de las grandes responsables de este despropósito generado por la ley del solo sí es sí, como el conjunto del gobierno, por otro lado. Pero es que ella es juez y debería haber previsto lo que iba a ocurrir, como Marlaska o como Margarita Robles. ¿Qué más tiene que ocurrir para que rectifiquen? ¿Cuántos violadores tienen que salir a la calle para que corrijan los agujeros de la ley? De momento 244 se han beneficiado y la cifra va a seguir aumentando porque solo en Madrid hay 400 sentencias susceptibles de revisión. Tenemos novedades en el caso del exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, ahora en las filas del Pumas de México. Dani Alves, ha pasado su primera noche en la cárcel de Cambrians, acusado de un delito de agresión sexual. Según consta en la denuncia de una joven de 23 años, Alves estaba en la zona VIP de una conocida discoteca de Barcelona el 30 de diciembre. Esos días se encontraba en la ciudad condal, donde había acudido con su mujer, la modelo tinerfeña Joana Sanz, para pasar unos días. Tras la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar y antes de incorporarse en enero a su equipo de los Pumas en México. Acudió a la discoteca Chaton de Barcelona con unos amigos. Todo indica evidentemente que sí, su mujer. La denunciante asegura que la encerró en el baño de la zona VIP, la abofeteó y también le insultó. Antes de que lo detuvieran, Alves negó los hechos. Primero dijo que no conocía de nada a la chica y tras el interrogatorio de los Mossos y después ante la juez instructora han comprobado que hay contradicciones en la versión de Dani Alves, que ha acabado en la cárcel. Con la presunción de inocencia por delante, si se confirman los hechos, se enfrenta a una pena de 4 a 10 años de cárcel. De momento, desde su club, el Pumas de México, le apartan del equipo. Leopoldo Silva es el presidente.
El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores.
Además de la denuncia de la joven de 23 años, además de la declaración de Dani Alves, los Mossos de Escuadra analizan la vestimenta que llevaba la joven esa noche, inspeccionan las cámaras de seguridad del local y han recogido también muestras biológicas en el lugar de los hechos. Por lo demás, la próxima semana se van a cumplir 11 meses de la invasión de Rusia en Ucrania. A punto de llegar al año de guerra, las conclusiones siguen siendo muy parecidas a las que venimos contando desde los primeros meses. A Putin los planes no le han salido como esperaba, nada de invasión relámpago, porque se han encontrado con una resistencia ucraniana con la que en muchos momentos se han visto superadas las tropas del Kremlin. Desde Ucrania siguen exigiendo más armamento y en la situación actual de la guerra se han detenido en un elemento de combate como son los blindados Leopard alemanes. Es una petición del propio Volodymyr Zelensky. Problema: que el fabricante alemán de estos carros de combate Leopard tiene derecho de veto cuando se trata de su entrega a un tercero. Y Alemania, de momento, se resiste. Esa es la conclusión principal tras la reunión del llamado grupo de contacto sobre Ucrania, en la que los aliados no han logrado convencer a Alemania para que permita el envío de tanques Leopard a la guerra. ¿Qué argumenta Berlín? Bueno, en primer lugar, que son vehículos que no están preparados para las bajas temperaturas de Ucrania y además alertan del riesgo que supondría que Ucrania se hiciera con este tipo de tecnología occidental. A pesar del rechazo, Ucrania se muestra optimista y confía en la pronta llegada de más tanques para hacer frente a la gran ofensiva de Rusia prevista, ahí está el temor, para febrero o para marzo. Hay más noticias en este sábado 21 de enero y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Excepción ibérica.
Bruselas comunica a España que no se podrá prorrogar más allá de diciembre. El gobierno había pedido ampliarla hasta mayo de 2024, ese límite al precio del gas. Hoy pagamos por la luz 57 euros, baja un 40% con respecto al viernes.
Medidas pro vida.
El gobierno asegura que Castilla y León ha acatado su requerimiento sobre el plan de apoyo a la maternidad. El ejecutivo de Fernández Mañueco insiste en que todo ha sido una mentira y una sobreactuación del ejecutivo.
Puigdemont
pide al juez Llarena que deje sin efecto la orden de detención en España y su ingreso en prisión. Alega que tiene inmunidad como eurodiputado y que no hubo malversación ni desórdenes. Le acusa además de extralimitarse de sus funciones.
Despidos.
Google suprimirá 12.000 puestos en todo el mundo. Recortes que se suman a la oleada de despidos en los gigantes tecnológicos estadounidenses. Miles de trabajadores han salido también de empresas como Amazon o Microsoft.
Se niega
la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a dimitir. Advierte de que caerá todo el peso de la ley sobre los manifestantes que en las últimas horas han seguido provocando numerosos incidentes violentos.
Estás en la mañana del fin de semana de COPE, para cuando te pregunten. La mañana del fin de semana de COPE. Y son las 7:15, 6:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pagar la hipoteca se come de media 3 de cada 10 euros que ingresa una familia al mes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tormenta de la vivienda, a la que vamos a dedicar.
Tengo a mi espalda más de 50 grúas trabajando. La subida en los materiales es su principal problema.
Sin duda.
Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa. Este matrimonio tiene una hipoteca.
241 euros nos va a subir.
Los de la tarde estamos en Zaragoza y en Granada.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
Esto no era una casa, esto era un conjunto de oficinas.
Nosotros estamos en Valencia.
Este piso del que hablamos le ha comprado Víctor.
Piso pues estándar de 100 metros.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
78.785. 78785, serie 81081.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
7:16, miramos a Castilla y León. Los obispos de esta comunidad han querido terciar en la polémica suscitada en los últimos días por ese protocolo pro vida anunciado por Vox, por la parte de Vox en el gobierno regional. La Iglesia demanda un auténtico diálogo social que vaya más allá de la ideología ante el drama del aborto. En un comunicado conjunto, los obispos aseguran que quieren estar cerca de las mujeres embarazadas que atraviesan circunstancias difíciles. Los prelados recuerdan que la muerte provocada del ser humano no puede ser considerada como un derecho. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Los 10 obispos de Castilla y León abogan por abrir un amplio diálogo sosegado y racional, apoyado en la ciencia y la antropología. En un comunicado, la Iglesia de Castilla y León recuerda que el aborto no es un derecho y que ha de protegerse y reconocerse siempre la vida desde la concepción hasta su fin natural. Se muestran partidarios de ofrecer un periodo de reflexión a la mujer gestante como alternativa al aborto. Dar una palabra de aliento, ánimo a esas mujeres, como ha señalado el obispo de Zamora, Fernando Valera.
Cuando ante el embarazo se producen distintas circunstancias, pues decir una palabra de ánimo y de esperanza, recordando que todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, es siempre un bien para la humanidad.
La Iglesia de Castilla y León se sitúa cerca de aquellas mujeres que atraviesan circunstancias no deseadas o difíciles, con todos los medios a disposición, y pide a las instituciones que hagan lo propio.
Mensaje de los obispos, que busca ir al fondo de la cuestión y trascender al ruido político que se ha alimentado en los últimos días. Un ruido que el gobierno de Sánchez no está dispuesto a apaciguar. De hecho, el Ejecutivo se ha venido frotando las manos con esta polémica. Precisamente hoy sábado, Pedro Sánchez va a participar en un mitin en Valladolid, donde va a presentar a los candidatos socialistas a las capitales castellano-leonesas. Y a buen seguro no dejará pasar la ocasión para apuntarse un tanto. El gobierno ha dado por buena la rectificación que a su juicio ha hecho la Junta al negar la existencia de un nuevo protocolo antiaborto. La sobreactuación, por tanto, continúa. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez desembarca en Valladolid, habiendo interpretado siempre el culebrón como un win-win, un triunfo sí o sí. En su giro de guión, la Moncloa da por acatado su requerimiento a Castilla y León y difunde que ha frenado los primeros intentos de la Junta de poner en juego los derechos de la mujer y el incumplimiento de la legalidad. En esa línea, la sala de máquinas gubernamental cree haber apuntado un tanto a su estrategia y la sobreactuación continúa al trasladar preocupación, declararse vigilantes y prestos a emprender acciones legales ante la adopción a futuro de cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a una embarazada el uso de cualquier tipo de prueba diagnóstica que pueda interpretarse como una coacción. Formulado el proceso de intenciones, el gobierno exigirá máxima transparencia a Alfonso Fernández Mañueco a la vista de que su portavoz anunció la intención de aplicar una mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario para las embarazadas, porque intramuros de la Moncloa quieren situar al PP buscando una fórmula para dar respuesta a las exigencias de Vox.
La rebaja o supresión del IVA aprobada por el gobierno en algunos alimentos básicos como el pan, la leche, la fruta, va a suponer un ahorro mensual en torno a los 30-32 euros para las familias españolas. Pero atención, porque esa reducción del IVA, a quien va a acabar beneficiando especialmente, es a las rentas más altas. Lo denuncia la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Y sus argumentos los ha recogido Susana Moneo.
Las familias con menos rentas, hasta 16.800 euros al año, van a ahorrar en concreto 22 euros durante este tiempo, mientras que las más ricas, a partir de 215.000, ahorrarán 60. Pero en términos de alivio porcentual, ganan quienes tienen menos ingresos. El grupo de hogares más pobres tendrá un ahorro del 0,22%. sobre su renta bruta. Será 10 veces menor, el 0,02, en el grupo más acaudalado. Asimismo, los expertos de FDA han alertado de que no se puede descartar que al menos en parte la reducción del IVA acabe trasladándose a una mejora de los márgenes empresariales.
De economía se sigue hablando, lo vamos a hacer a lo largo de este 2023. Los expertos coinciden en que, dependiendo de cómo evolucionen los precios de la energía, se va a iniciar antes la recuperación del consumo. En esto es determinante la evolución de las temperaturas. De momento, estos días, los termómetros nos dan una tregua. La buena noticia es que si continúa esta tendencia, enero se va a cerrar como el mes con la factura más barata de los dos últimos años. Marta Ruiz.
Las fuertes oscilaciones en el precio de la luz responden a una mayor o menor presencia de la producción eólica, que el pasado martes llegó a generar la mitad de la electricidad, llevando el precio medio mayorista a mínimos, por debajo de los 5 euros el megavatio hora. Los analistas ya descuentan subidas para los próximos días. Paco Valverde, consultor en Menta Energía.
Para los días que restan de mes, pues muy probablemente haga subir algo esta media, quede entre 70 y 80 euros el megavatio hora.
Así, la factura media podría rondar los 50 euros, sería la más barata de los dos últimos años. El precio medio mayorista queda en los 57 euros megavatio hora, lejos de los 179 euros de hace un año. No solo las renovables ayudan a la moderación de la luz, también se debe a la contención del precio del gas y a la excepción ibérica, que podría prorrogarse hasta final de año.
En todo caso, el elemento clave para comprobar cuánto se prolonga la crisis energética es la guerra de Ucrania. Y en este sentido, se ha celebrado una cumbre importante en la ciudad alemana de Ramstein. Se han reunido los aliados para, entre otras cuestiones, debatir la petición de Ucrania y de varios países de enviar a la guerra los tanques alemanes Leopard. Pero es Alemania quien tiene que autorizar ese envío y de momento dice que no. Boris Petrus es su ministro de Defensa.
Sobre los Leopard hemos hablado entre nosotros, pero no hay un bloque cerrado de países que los pidan. No hay un acuerdo claro. Los pros y los contras deben ser todavía cuidadosamente sopesados.
Desde Rusia dicen que el posible envío de estos tanques alemanes no marcaría ninguna diferencia importante en el campo de batalla. Pero a la vez hablan de una provocación de Occidente que conduce a una escalada peligrosa. Mientras tanto, Estados Unidos ha designado este viernes al grupo paramilitar ruso Wagner como una organización criminal transaccional. Aumenta de esta manera la presión sobre el grupo armado privado que lucha en Ucrania y que está detrás de algunas de las mayores atrocidades cometidas desde el inicio de la guerra. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, anunciaba además más sanciones para este grupo y para los que le sostienen.
En coordinación con esta designación, la semana que viene también vamos a imponer más sanciones al grupo Wagner y a su red de apoyo en múltiples continentes. Wagner es una organización criminal que está cometiendo atrocidades y abusos de los derechos humanos. Y trabajaremos para identificar, interrumpir, exponer y apuntar a todos aquellos que asisten al grupo Wagner.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En España tenemos un nuevo capítulo en la llamada Guerra del Agua. El Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se revisan los 12 planes hidrológicos de Cuenca. Un informe que, entre otras medidas, crearía el polémico caudal ecológico en el río Tajo que afecta al trasvase Tajo Segura. Aunque lo cierto es que las partes implicadas en esta polémica quieren hacer lecturas optimistas. Cada una se ha quedado con lo que más le conviene. Escucha la reacción de los presidentes de la Comunidad Valenciana y de Murcia, el socialista Ximo Puig y el popular López Miras, coinciden en que se han tenido en cuenta sus alegaciones.
Nos parece que sí que es un buen inicio de recorrido y por eso lo que vamos a estudiarlo en profundidad y sobre todo lo que queremos es que el gobierno atienda las razones que propone el Consejo de Estado.
Sánchez ya tiene una justificación para no aprobar el trasvase Tajo Segura. Como digo, el Consejo de Estado asume las alegaciones que ha presentado el gobierno de la región de Murcia.
Lectura muy distinta a la que hace el presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page se queda con la creación de esos caudales ecológicos por debajo de los cuales no se podrá trasvasar agua del Tajo al Segura.
Pero es que no es una decisión caprichosa que se haya tomado como consecuencia de una voluntad política. Eso es mentira. Yo agradezco mucho que el gobierno de España hoy tenga la sensibilidad a favor del medio ambiente que no han tenido otros. Por supuesto que eso ayuda, pero para que nadie se llame a engaño, hoy el problema no es político, es estrictamente legal.
Y más de un centenar de asociaciones van a salir hoy a la calle en Madrid para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Los convocantes llaman a los ciudadanos a dar una respuesta masiva, cívica y combativa a las decisiones de Sánchez, sobre todo en materia judicial, por la derogación del delito de sedición y la rebaja del de malversación. Alicia García.
La cita es a las 12 de este mediodía en la madrileña Plaza de Cibeles. Bajo el lema Por España, la democracia y la Constitución, los promotores de la manifestación son Foro España Cívica y Fundación Foro Libertad y Alternativa. Se han sumado también asociaciones como Unión 78 de Rosa Díez y Fernando Sabater, Libres e Iguales de Cayetana Álvarez de Toledo, Sacabat o Neos de Jaime Mayor Oreja. Alejo Vidal Cuadras, expresidente del PP catalán, forma parte de una de las organizaciones promotoras y decía esto aquí en las últimas horas en Herrera en COPE.
Esta vez lo que hemos visto es que existe una red densísima de entidades de la sociedad civil. Ya vamos por más de un centenar de todo tipo. Asociaciones que defienden derechos lingüísticos, que se interesan por la libertad de educación, que defienden la vida, la constitución de tipo cultural. Ha sido masiva.
Vidal Cuadra señalaba también que se busca que se oiga la voz de la sociedad civil en favor de la democracia, de la constitución y España como nación unida.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansar, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias. Bienvenidos si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. En un 21 de enero, día de concentración, día de protesta en Madrid contra las políticas de Pedro Sánchez, día también en el que se ha actualizado las consecuencias de la ley del solo sí es sí, 244 delincuentes sexuales beneficiados. Y un día también, este sábado 21 de enero, en el que hoy Lola Flores, la faraona, cumpliría 100 años.
¡Ay, peina, peinita, peina, peina, peina de mi corazón!
María Dolores Flores Ruiz, toda una leyenda del flamenco y de la copla, un mito de la canción española que dejó además su huella en el cine con hasta 35 películas. También más de un momento para el recuerdo, fuera y dentro de los escenarios.
No sé, pero no se puede perder. No, eso no, eso son las cosas de aquí. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Una de las anécdotas más memorables, la de la faraona dando vueltas buscando su pendiente durante el programa esta noche de fiesta de José María Íñigo en el año 1977. Si me queréis irse en la boda de su hija Lolita en la iglesia de la Encarnación de Marbella, llena hasta la bandera, temperamental, arrolladora y con una personalidad única, si era Lola Flores.
¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera.
Tampoco podemos olvidar sus problemas con Hacienda, que dejó otra escena para la historia cuando declaraba ante el juez.
Yo muchas veces pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esa...
Bueno, estaba acusada de defraudar 47 millones de pesetas. Finalmente tuvo que pagar 28 y se libró de la cárcel. Lucía Aliaño, tiene solo 12 años y así cantaba el Pena, Penita, Pena en la voz Kids. Hoy esta niña volverá a interpretar esta copla en el homenaje que va a tener lugar en Jerez de la Frontera a Lola Flores con motivo del centenario de su nacimiento. Con ella hemos hablado a mediodía, COPE.
Pues la verdad que es una gran responsabilidad al cantar por esta gran artista, Lola Flores. Pero yo estoy muy tranquila y muy segura de lo que vaya a hacer. Porque
Lola Flores, que hoy cumpliría 100 años, falleció el 16 de mayo de 1995 en el Lerele, en su casa de Madrid, a los 72 años por un cáncer. Dos semanas después, despedimos también a su hijo, a Antonio Flores. Hay más noticias en este sábado, te las cuento con Sandra Senjo. Ya son al menos 244 los delincuentes sexuales que se han beneficiado de la ley del solo sí es sí.
Solo en la pasada jornada se ha comunicado la revisión de condena de más de 40. Una veintena del total han sido además excarcelados antes de tiempo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha reconocido que esta ley no está teniendo los efectos deseados, pero el Ejecutivo sigue negándose a modificar la norma.
En cuanto a la guerra en Ucrania, Alemania aplaza su decisión sobre el envío de tanques Leopard para este país, para Ucrania.
Berlín, pese a las presiones de los aliados occidentales, dice que necesita hacer un inventario y comprobar el estado en el que están esos carros de combate. Mientras, Estados Unidos ha aprobado otro paquete de ayuda para Ucrania por valor de 2.500 millones de dólares para defensas antiaéreas y carros blindados.
Y ya conocemos los horarios de los cuartos de final de la Copa del Rey.
Sí, el miércoles el Barcelona recibe a la Real Sociedad a las 9 de la noche, Osasuna y Sevilla jugarán a las 10 y el jueves Valencia Atlética a las 8 y a las 9 Real Madrid Atlético de Madrid, primer partido de Copa después de 3 años en el Bernabéu. Por otro lado, la jornada de Liga ya ha empezado con la victoria 1-0 del Mallorca al Celta. Hoy tenemos Rayo Vallecano, Real Sociedad, Español Betis, Atlético de Madrid Valladolid y Sevilla Cádiz. Tiempo de juego que arranca a las 2 de la tarde y además la selección española de balonmano que ya ha asegurado su presencia en los cuartos del Mundial.
Vamos ya con el repaso a los periódicos de este sábado, 7:34. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Los tanques alemanes que no llegan a Ucrania y que son protagonistas en
sí,
la prensa.
Cuenta ABC que el presidente Zelensky no logra el sí alemán en la llamada cumbre de los tanques, esa reunión de los ministros de la OTAN y del grupo de contacto en la base militar alemana de Ramstein, ni la presión de Polonia ni los países bálticos consigue que el gobierno germano autorice enviar esos blindados Leopard a Ucrania, dice, tras una tensa reunión. Apunta la razón que Alemania frena ese envío a la espera de que Estados Unidos sí envíe precisamente a Ucrania los modelos Abrams. Se enroca el canciller Olaf Scholz, asegura el país, a pesar de que la OTAN considera urgente reforzar a Kiev. Mira, Antonio, lo que cuenta a veces en su portada sobre cómo el ministro de Exteriores español, como José Manuel Manuel Álvarez, ordenó no votar contra Marruecos tras llamarle Rabat. Habla sobre esa votación que tuvo lugar este jueves en el Parlamento Europeo, que aprobó una resolución que insta a este país, a Marruecos, a respetar la libertad de expresión y a procurar un proceso justo a los periodistas encarcelados, y en la que los socialistas españoles votaron en contra. Y ya sabemos por qué, lo apunta ABC. La llamada del ministro de Exteriores marroquí para advertir a Álvarez fue clave.
En Castilla y León, Iván, sigue la resaca tras esa polémica artificial generada por las medidas provida.
Sí, hoy El Mundo desvela una encuesta en la que una mayoría de votantes del PP dice, reclama a Alfonso Fernández Mañueco que eche del gobierno regional a su vicepresidente Gallardo, mientras un 56% de los simpatizantes populares de esta comunidad apuestan por aguantar y no adelantar las elecciones. Esa crisis que le ha vuelto a venir que ni pintada a Pedro Sánchez y al gobierno que, como apunta La Razón, presume ahora de hacer rectificar al ejecutivo de Mañueco. Destaca este periódico que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arremetió ayer contra el presidente del gobierno por crear, asegura, un conflicto inexistente.
Gracias, Iván. 7:36. Vamos despidiendo la semana y dejamos atrás el primer gran temporal del invierno que nos ha dejado viento, nieve, lluvia, que es lo propio de todos los inviernos, que esta vez, eso sí, ha tardado en llegar hasta el mes de enero y que ha complicado las cosas, especialmente, como es habitual también, en la mitad norte de España. La semana próxima nos llega otro, eso tiene una parte positiva, que hemos comprobado ya estos días, una energía especialmente barata, precios mínimos históricos que se ha ido recuperando en las últimas horas. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Esta semana hemos llegado a ver la luz rondando, rozando, sí, los 5 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, que son niveles mínimos, aunque luego hemos ido recuperando terreno. ¿Qué es lo que ha pasado, Marta?
Bueno, así resumido, Antonio, es que el temporal ha empujado a las renovables, que han llegado a producir hasta el 70% de la electricidad en algunos días, ¿no? Siendo la eólica la más potente, cubriendo hasta la mitad de la producción en algunos casos. Hemos estado casi una semana sin tirar de los ciclos combinados, son esas centrales que queman gas para producir electricidad, son las tecnologías más caras, que ya han empezado a tener un poquito más de presencia desde el pasado viernes, cuando ya el precio medio mayorista pasó de los 33 euros del jueves a los casi 91 euros, ¿no?, de media al megavatio hora en ese mercado mayorista, ¿no?, el que afecta a los clientes con tarifa regulada. En lo que llevamos de mes, eso sí, el precio medio mayorista roza los 68 euros y esto pues es 3 veces menos de lo que estábamos pagando hace un año.
Bueno, es una cuestión, la de la energía, que interesa a todos los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE. Por eso quiero saludar a Francisco Valverde, que es consultor en Menta Energía. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Nos abandona el primer gran temporal del invierno, a la espera, eso sí, de que llegue el siguiente que nos han anunciado. ¿Qué podemos esperar de aquí a final de mes? ¿Podríamos terminar enero con la factura más barata de los últimos 2 años?
A ver, voy a echar un poquito el jarro de agua fría.
Vaya.
La previsión para los días que restan de mes es que más o menos va a haber un buen aporte eólico, pero no comparable al que ha habido pues hace unos días atrás, ¿sabes? Justo pues en esta semana, hace unos días. Va a haber viento, sí, pero no tanto. Entonces lo que cabe esperar es, bueno, pues precios más caros que los que hemos estado viendo, aunque tampoco tan disparados como se están viendo en Europa. O sea que seguiremos siendo, bueno, pues el mercado más barato de Europa, creo.
Francisco, estamos viendo ese tirón de las renovables desde la recta final del año, desde mediados del pasado mes de diciembre. Pero esto no es el único factor, ¿no? Que nos ayuda a vivir un poco esta luna de miel, por así decirlo, con la luz, esos precios más contenidos, ¿no? Con respecto a hace un año. También influye mucho el precio del gas y la excepción ibérica.
Sí, bueno, es que se han juntado varias cosas ahora. Y un factor muy importante, porque lo estáis achacando todo al viento, pero no, tampoco es así. El aporte de agua ha sido muy, muy grande. Pues eso, desde mediados de diciembre para acá. Y eso se nota también en la producción de electricidad mediante el agua, ¿no? Es tan así que las grandes cuencas de producción de electricidad mediante agua, pues algunos de estos embalses, según van llegando a niveles importantes, pues el agua, que normalmente en el mix suele ser tan cara como el gas, es de lo más caro, pero cuando se dan esas circunstancias, pues el agua de ese embalse pasa de ser cara a ser barata por la necesidad de desembalsar. Y eso se está dando. Y eso es uno de los motivos que ha abaratado pues los precios del mercado mayorista. Los otros motivos, pues como bien decías, son un poco lo que yo llamo la excepción ibérica, no como el mecanismo este del tope del gas, sino como las pocas interconexiones que tenemos con Europa. Si os fijáis en Europa, pues tienen todos precios bastante parecidos. ¿Por qué? Pues porque tienen muy buenas interconexiones. Y lo que le afecta a uno, para bien o para mal, pues le suele afectar, suele tener un impacto muy grande. Aquí, como tenemos las interconexiones muy limitadas, pues lo que nos pasa, para bien o para mal, pues será un efecto más limitado con lo que pasa en Europa.
Si establecemos comparativas, Francisco, ahora mismo estamos pagando tres veces menos que hace justo un año. Pero claro, si analizamos todo 2022, lo hemos repetido muchas veces, el año pasado terminó con la factura más cara de toda la historia, de toda la serie histórica.
Sí.
¿Cuándo vamos a volver a ver estabilidad en el precio de la electricidad?
Bueno, eso es complicado. Y sobre todo es que depende de factores que, bueno, yo no tengo ni idea. Normalmente y lamentablemente a día de hoy los precios de los mercados mayoristas de electricidad dependen de lo que le pasa a lo fósil. Entonces es un reflejo de lo que le pasa a lo fósil. Cuando tenemos un
lo fósil, media, Francisco, es todo lo que no es renovable, ¿no? Es decir, carbón, gas.
Carbón y gas natural, eso, sí. Sobre todo. Entonces, pues cuando tenemos ahora ya el carbón, pues cada vez se tiende a menos, entonces es más lo que le pase al gas natural, pues se verá reflejado en el mercado mayorista. Si el gas natural está barato, pues tendremos de media, lo que pase un día en concreto no tiene por qué ser así, ¿no? Pero de media, pues ese mercado mayorista será barato. Y si tenemos un precio del gas caro, pues ese mercado mayorista media a lo largo del tiempo será caro. Ahora mismo tenemos el gas en unos 60 euros. Lo normal, hasta hace un par de años, era que oscilara entre cerca de los 20. O sea que ahora mismo que tenemos el gas a 60, pero que ha llegado a estar muchísimo más caro, a más de 180, pues es un precio alto, pero es mucho más barato de lo que ha estado, pero sin embargo es el triple del precio de lo que teníamos históricamente.
Bueno, es complicado. Entonces, establecer eso, una previsión, sí. Ni siquiera a corto plazo, de cuándo se va a estabilizar el precio de la electricidad. Y cualquiera que lo haga se arriesga, por supuesto, a equivocarse, porque estamos en un periodo de máxima incertidumbre. Hemos analizado todo lo que tiene que ver con el sector de la electricidad con Francisco Valverde, que es consultor en Menta Energía. Paco, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Como siempre, a vosotros. Un saludo.
Bueno, Marta, el precio de la electricidad, que ahora mismo sí, hemos visto a lo largo de esta semana que se ha situado en mínimos de toda la serie histórica, sobre todo con precios que no veíamos desde hace muchísimos años, pero que en los últimos días se ha vuelto a regular y a estabilizar también en esos precios que venían sucediéndose a finales, sobre todo, de diciembre de 2022, ¿no?
Sí, bueno, nos tenemos que conformar, Antonio, por lo menos con unos precios que se han moderado, ¿no?, bastante. Acuérdate, en el mes de marzo del año pasado llegábamos a ver la luz algunos días por encima de los 500 euros el megavatio hora, que, bueno, cuando estalló la guerra en Ucrania y demás, ¿no?, nos echábamos las manos a la cabeza porque no sabíamos muy bien cómo íbamos a soportar, ¿no?, esos niveles tan altos. Así que, bueno, de momento, efectivamente, la luz, por ejemplo, pues eso, está tres veces por debajo de hace un año, de media mensual, pero pues muy por encima, ¿no?, de los valores de 40 euros el megavatio hora, que era lo habitual antes de la pandemia, ¿no?, 40, 50, 30. Pero bueno, pues por lo menos ha llegado esa moderación y vamos a aprovecharla, ¿no?, mientras nos dure.
De eso se trata. Sí. Marta Ruiz, gracias. Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Nos vamos aproximando a las 8 de la mañana en este sábado 21 de enero y es hora de acercarnos al cine. Ya sabemos, sí, que todavía no han abierto las salas de cine a esta temprana hora, pero lo hacemos de forma virtual para desgranarte, sin spoiler, lo que tenemos en la cartelera. Jerónimo José Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ya más cerrado y mucho, ya sin spoilers y nada, hay que ser muy cuidadoso ahora con todas estas cosas.
Sí, sí, sí. Pero bueno, una premisa fundamental para empezar. No porque una película esté mega nominada o incluso que acumule todo tipo de premios, te tiene que gustar, esto es así, ¿no?
Eso está claro, sí, sí. Por ahora soy libre para hacer esto, sí, veremos dentro de un tiempo.
Porque claro, si vemos la primera propuesta y vemos el elenco de nominaciones que tiene, para los Globos de Oro, de Críticos de Chicago, en fin, de todo tipo, incluso la mejor película comedia musical, pues diríamos, joder, pues es un peliculón. Pues en este caso, vamos a ver por qué no te ha gustado del todo. Una visión demasiado sórdida y obscena del Hollywood de los años 30 es Babylon.
Siempre quise ser parte de algo grande. Algo que perdure, que tenga sentido.
Está escrito en las estrellas, soy una estrella.
Creías que esta ciudad te necesitaba, es más grande que tú.
Es el lugar más mágico del mundo.
Bueno, me ha gustado muchísimo la banda sonora. Vaya por delante, Justin Hurwitz, que ha hecho una banda sonora de jazz actualizado maravillosa.
Me gusta que empieces por lo positivo.
Y lo positivo era que este director es de los mejorcitos de los últimos años, tiene 38 años, hizo Whiplash, triunfó con La La Land, La Ciudad de las Estrellas, y First Man, que está bastante bien, El Primer Hombre, pero aquí se le ha ido la pinza. Se ha pasado cuatro pueblos, no solo en duración, pues dura 188 minutos, sino que además empieza con una orgía de 40 minutos con escenas porno en algunos momentos, ¿no? Entonces, claro, para buscar, digamos, la verdad del Hollywood de los años 30, toda la depravación, toda, dices, bueno, tío, no te pases, ¿no? Acaba además en plan la película, después de habernos hecho sufrir un montón, de desmitificarnos todo el Hollywood clásico, y pues acaba con una especie de, intentando decir, bueno, no, pero hay cine bueno, y hace una especie de cosa pedante que queda rarísimo. Es una lástima porque, claro, tiene a Margot Robbie, que está súper sobreactuada, igual que Brad Pitt. El personaje más normal y además mejor trabajado por él es Diego Calva, que es un actor mexicano que está muy bien. Pero es caótica, es megalómana, y luego es muy bestia, o sea, es muy desagradable la película. Siempre hay alguna escena de gran belleza, pues rueda fenomenal. Damián Chazelle, que así se llama este director, y hay un rodaje, sobre todo una película histórica, que hay momentos muy divertidos y algunos emocionantes donde ver la magia del cine, pero todo lo demás te lo está machacando, con lo cual, en fin, me parece que ha sido un resbalón de este director, que era lo mejorcito de los últimos años.
Claro, decía lo de los premios, porque tanto vale como esta primera propuesta de Babylon como para la segunda, Decision to Live, también muy nominada a los Globos de Oro, el Festival de Cannes, premio a la mejor dirección, la Seminci de Valladolid, mejor montaje el pasado año, de 2022. Es un melodrama, hablas de una sobrevalorada intriga surcoreana que, en cambio, está muy vacía por dentro, es Decision to Live.
Ni se te ocurra hablar así de nuestros días.
¿Qué días fueron esos? Los días que pasaba frente a tu ventana.
En ese momento pensé en ti.
¿Tan blando te parezco?
¿Tan perversa te parezco?
Bueno, Park Chan-wook, que este ya hizo Oldboy, igual, La doncella, 138 minutos para deconstruir, porque en el fondo es lo que hace en esta película, los paradigmas del cine negro clásico, la mujer fatal, el duro policía que luego se muestra romántico, lo hemos visto mil veces con Humphrey Bogart y muchas actrices, aquí en Corea del Sur y tal, en un asesinato, vamos, un asesinato que no se sabe, parece ser que es un suicidio, pero este policía sospecha de la mujer del supuesto suicida y se enamora de ella. Bueno, pues no te consigues aclarar qué pasa y qué no pasa, ni respecto a la intriga ni respecto al romance. Está filmada que te mueres, porque tiene una capacidad para poner la cámara, por eso le han dado mejor dirección, pero por dentro te quedas lejísimo de los personajes, nunca empatizas con ello. A mí es un tipo de cine negro que va mucho más allá del polar francés, que ya era frío de por sí, y que se queda en una ambigüedad moral y en un que yo, a mí me, le falta alma. Quiere ser un homenaje a Hitchcock o a Wong Kar-wai, pero tanto Hitchcock como Wong Kar-wai, sus historias y sus personajes tienen alma. Decision to Live es solo pura fachada.
Y a partir de aquí, tras la pura fachada, todo puede mejorar, Jero, y por eso todo puede acabar en todo lo alto, que es como nos gusta dejarlo. Vamos ahora sí con una versión que te ha gustado, animada, de la novela de Terry Pratchett. Es El asombroso Mauricio.
Soy el asombroso Mauricio.
¡Ese gato sabe hablar!
Pues claro, muchos sabemos. ¡Tranquilo! ¡Un gato siempre cae de pie!
No es el típico cuento de hadas.
No, no lo es, porque hay narradora que se incluye en la propia historia. Es una panda muy divertida de ratones, dirigidos por un gato y por un chaval que es flautista, que engaña de pueblo en pueblo con unas supuestas derratizaciones, ¿no? Porque primero invaden las ratas, luego el flautista supuesto y el otro se llevan a las ratas y les pagan por ello. Tiene bastante gracia, es muy divertida, con homenajes, el guion de Terry Rossio, que es un veterano, y luego está Toby Gentkel, que ya había dirigido Ups, ¿dónde está Noé?, y Richard La Cigüeña, que estaba muy bien, y sobre todo Yakari, que era una buena película. Es una coproducción británico-alemana que se ha colado en la lista corta de posibles candidatas al Oscar al mejor largometraje de animación. Es un elogio de la lectura precioso, muy divertido, con un humor muy bueno y con homenajes también a grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil como Beatriz Potter. O sea, es una película estupenda para chavales pequeños, muy divertida. El malo es muy malote, a veces puede asustar, pero me ha gustado. Es una sorpresa que, gracias a Dios, en una semana de decepciones, pues ha sido una agradable sorpresa.
Venga, lo vamos arreglando. Vamos ahora con una serie, ¿no? Lo siguiente es una serie, sí. Esto me dices que añade una trama de espionaje al universo fantástico de Star Wars. Es Andor.
Están por todas partes. Me están vigilando.
Estos días acabarán y después no habrá más reglas.
La gente se está alzando. Es el sonido de la venganza.
¿Andor o Andor?
Andor. Andor. Se llama Cassian Andor. Y es una especie de Han Solo que va por la vida en plan y que se va involucrando más o menos en la rebelión contra el Imperio. Es una precuela de Rogue One que ya fue escrita por Tony Gilroy, como esta, el director, por cierto, Legado de Bourne, con unos directores muy fogueados en series como The Crown y Sherlock. Empieza flojita los dos primeros capítulos, pero los otros 10 van increciendo y aporta precisamente esto. O sea, por un lado recupera el tono de road movie y tal por diversos sitios, sobre todo en una ciudad más campestre, y luego toda una trama de intriga más política y policial en la propia ciudad, en plan casi Blade Runner. A mí me ha gustado bastante al final, Diego Luna lo hace muy bien, Stellan Skarsgård también, y se nota que detrás hay un guionista bastante bueno como es Tony Gilroy, con lo cual Star Wars, que estaba un poquito en stand-by con buenas cosas, vamos, sobre todo de Mandalorian, que es el mejor que esta, pero esta se le acerca un poco y eso se agradece muchísimo.
Y lo siguiente, bueno, volvemos a las andadas, porque bajamos de nuevo el listón. Me hablas de buenos actores, sí, pero que no dan el resultado esperado. Una herencia de muerte.
La tía Hilda se muere y me importa un pepino.
Mamá, es tu hermana.
¿Estás pensando lo mismo que yo?
La tía Hilda no nos incluiría en su testamento, no le caemos bien.
No le cae bien nadie. Vamos a sacar las perras a esa zorra rastrera.
Bueno, ya ves el tono, ¿no? Es un tono gamberro de bufonada con Toni Collette, que es magnífica actriz, Anna Faris, Kathleen Turner, que está viejísima la pobre, la más divertida porque no hace más que echar venablos y a ella le pegan y queda muy bien, la verdad. Pero él es floja, es muy de caca, pedo, culo, pis, con perdón. Es el del guionista de Un funeral de muerte. Se ha tirado por esa línea y da un poco de pena ver tanto talento malgastado. Hay que hacer una referencia corta, porque vamos mal de tiempo, al Frío que quema, que es una buena película de Santi Trulenque, pero demasiado sórdida, sobre la acogida de niños judíos en la Andorra de 1943. Es una película con buena factura, se estrena solo en catalán, subtitulada, pero bueno, la cito aquí porque ha sido candidata al Premio Gaudí, es candidata a la mejor película. Y sobre todo tiene una interpretación muy buena de una gran actriz que es Greta Fernández. Y en fin, lo decimos, no, es una película durita y tal, pero y irregular, porque es primeriza, digamos, pero es interesante.
Vamos con las pelis de 13, ¿te parece?
Hombre, claro. Además, mira,
ayer, viernes, nada, un clasicazo, con La muerte en los talones de Alfred Hitchcock. Pero si hablamos de clásicos, El bueno, El feo y El malo.
Que lo echamos hoy a las 18:15, o sea, el final de la trilogía del dólar, que por cierto echamos también por un puñado de dólares. Nos falta la segunda de todas, que La muerte tenía un precio. O sea, que deberíamos haberlas puesto las tres, las hemos puesto varias veces y tal, pero bueno, en fin, ya sabes que es la culmen del spaghetti western, íntegramente rodada en España, sobre todo en Burgos, en ese término de Santo Domingo de Silor, donde está el cementerio de Sad Hill, con ese final mítico que tanto ha influido en el cine contemporáneo, sobre todo en Tarantino. O sea que
que le gusta. La banda sonora de Bueno, el feo y el malo es de Morricone.
Hombre,
¿no?
Claro, Ennio Morricone, la estamos escuchando aquí. Además, los gritos que salen, yo creo que los da él y otros. O sea, no está hecho con sintetizada. Lo hace el tío con la boca, ¿no? Por cierto, que este sábado también vemos Lo violento de Kelly, que es otro clásico de mi época, por un puñado de dólares, y Harry el ejecutor. O sea, hay tortas el sábado y hay risas el domingo con Operación Cabaretera y venta por piso, las dos de Mariano Ozores y entre los secundarios López Vázquez. Y luego acabamos el fin de semana con, y después Le llamaron el magnífico, también unas cuantas piños a cargo de Terence Hill, y Payback, que está Mel Gibson ahí, un thriller de Brian Helgeland, que no está mal. O sea que buen fin de semana, como
acabamos
siempre.
Acabamos como acostumbramos en la mañana del fin de semana de COPE, en todo lo alto. Jerónimo José Martín, gracias, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Si tu propósito para este año es viajar, cúmplelo ya con Halcón Viajes. Aprovecha nuestra oferta Fitur y disfruta de un 10% de descuento en un montón de destinos. Caribe, Los Cabos, Mauricio, Cabo Verde, Madeira o Jordania. Reserva el tuyo hasta el 25 de enero. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si eres del Club Carrefour, hasta el 26 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en el batido de cacao Colacao Energy Pack de 9. Compras 2 y acumulas 5,96 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
Y el S4.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no?
Un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado pobre a Goyo yo.
Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.